político tan extravagante como Trump abre un escenario de incertidumbre en distintos frentes. En política exterior, no sabemos en qué medida su reelección puede afectar a la continuidad de Estados Unidos en la OTAN, de qué modo se alterará la situación en Ucrania o Israel, y cuál será el nuevo marco de relación con potencias como China o Rusia. En el ámbito comercial, la imposición de aranceles podría resultar letal para Europa y está por ver hasta qué punto las maneras poco ortodoxas de Trump pueden desafiar la estabilidad institucional de una democracia tan consolidada como la estadounidense. Existen motivos para la inquietud. Sin embargo, además de preocuparnos, urge comprender en qué están fallando las democracias liberales para que propuestas populistas tan rupturistas resulten atractivas para millones de personas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 7 de noviembre de 2024, un día en el que se esperan cielos despejados en buena parte de España, aunque caerán tormentas en Huesca, nordeste y sur de Cataluña, algunas zonas de Levante y sobre todo en Mallorca y Menorca, donde lloverá con especial intensidad. Bueno, esta mañana estamos con un ojo puesto en esas páginas estupendas que hay ahora, para poder hacer el seguimiento de los vuelos y saber así exactamente por dónde va el Herrera Force One, ese avión que está trayendo a casa a Carlos Herrera y al resto del equipo que se ha desplazado a Estados Unidos para seguir las elecciones de ese país. Va a estar muy justa la cosa, pero lo mismo tenemos al jefe aquí antes de que termine la mañana, ni que sea de refilón, para dejar alguna reflexión sobre la resaca de la victoria de Donald Trump. Esa va a ser, sin duda, uno de los grandes asuntos de la mañana, por todas las implicaciones que va a tener en el panorama internacional. Y ahora enseguida hacemos una primera aproximación. Pero miren, siguen siendo días en los que toca desafiar aquello que nos dejaron dicho nuestras madres y nuestras abuelas cuando nos decían aquello de no se puede estar en misa y repicando. Bueno, pues sin embargo, en la cadena COPE, desde el respeto a las valiosas enseñanzas de nuestras madres y abuelas, vamos a seguir haciendo el esfuerzo para, en la medida de lo posible, estar en misa y además también repicando. Y eso, informativamente hablando, quiere decir estar en el análisis del importante viraje político que va a pegar Estados Unidos con Donald Trump, otra vez en la Casa Blanca, y al mismo tiempo seguir desplegados en ese enorme drama que continúa siendo la situación en Valencia. Porque los días van a seguir pasando y poco a poco, entre Donald Trump y lo que no es Donald Trump, la atención mediática se irá desviando a otras cuestiones. Pero el problema de los valencianos va a seguir estando ahí. Si uno coge el coche y se planta en la zona cero de la Dana, rápidamente entiende que eso es como entrar en otra dimensión, en un mundo con sus propias reglas y sus propios códigos. Un lugar en el que el fango, la humedad, el mal olor hacen que en lugares como Paiporta ya se haya pedido a todo el mundo que se ponga mascarilla y guantes. Un lugar en el que se sigue trabajando contra el lodo sin regatear ningún esfuerzo.
O sea, todavía está todo esto impracticable. O sea, toda la gente viene con botas y con barro hasta las orejas porque te salpicas. O sea, es un barro muy líquido el que hay todavía. Y mucha altura, un verdadero drama lo que hay ahí.
Necesitaban suavizante, necesitaban todos botas, gafas de protección porque tienen que limpiar y todo el barro les da en los ojos. La gente con lentillas, que no lleve lentillas, es súper importante.
La zona afectada por la Dana, una vez que ingresas en ella, descubres que tiene sus propios consejos y hasta su propia unidad métrica. Allí un día no es un día, allí un día es lo que dé tiempo de limpiar o arreglar hasta que se acaben las fuerzas. En la zona afectada por la Dana, una calle atascada de coches y escombros no es una calle. Son unas 4 horas de trabajo y más de 20 camiones sacando escombros hasta que quede transitable. En ese pequeño universo de fango y destrucción, las preguntas no son preguntas, porque todavía no tienen respuesta. ¿Cuándo una calle vuelve a ser realmente una calle? ¿Cuándo una casa inundada por el agua vuelve a ser un hogar? Un hogar de verdad, en el que vivir y olvidarte de lo que un día pasó con la Dana? Bueno, pues esas son preguntas que en lugares como Paiporta todavía es demasiado pronto para ni siquiera plantearlas. Lo que sí que hay son algunos datos a los que agarrarse para tener una cierta medida de la situación. Lo que sí se sabe es que oficialmente los muertos han subido a 219 en el conjunto de España, que los desaparecidos han aumentado a 93 y que los cuerpos sin identificar han bajado a 54. La Guardia Civil hacía ayer un llamamiento a las familias para que acudan a las comandancias para hacerse pruebas de ADN. Se quiere acotar lo antes posible cuántos de esos desaparecidos están entre los muertos sin identificar y cuántos desaparecidos siguen en algún lugar sin que todavía se haya dado con ellos. Cuando uno ingresa en el universo del fango, con sus propias reglas y sus propios tiempos, ve a unos militares y bomberos y voluntarios que se están dejando el alma por ayudar a la gente, que también se divide según sus propias reglas. Los hay que no sueltan los utensilios con los que achicar el barro, los hay que son como hormiguitas que van de aquí para allá preguntando qué se necesita y repartiendo lo que sea menester, y los hay, y estos son los que nos parten el alma, que siguen buscando a sus desaparecidos o esperando noticias del ejército, de la Guardia Civil, que continúan rastreando en las aguas estancadas, en el mar o los lugares más escondidos. En ese mundo de fango también hay pequeñas buenas noticias, como la intención de que el 70% de los alumnos afectados vuelvan a clase el próximo lunes, o comprobar cómo poco a poco cada vez son más las zonas que van recuperando, ni que sea parcialmente, el agua o la luz, o cómo el consorcio de seguros ha empezado ya a tramitar el dinero para los que se han quedado sin el coche. Pero aún así queda muchísimo por hacer. Hay gente a la que les han desalojado de sus viviendas para comprobar si están en condiciones para ser habitadas o no. Hay gente que no sabe si tendrá que echar unos 20.000 euros en un lavado de cara del piso o si necesitarán una reforma estructural que se les lleve pues casi 50.000. Hay 34.000 empresas afectadas en Valencia, que saldrán adelante porque ya han salido de otras. Y habría que agilizar, en la medida de lo posible, que las ayudas y los productos que están llegando a los almacenes, vayan llegando con una mayor agilidad a las personas que lo necesitan. Y luego está un asunto del que de momento se está hablando poco, pero que debería ser crucial: la necesidad de obras estructurales para evitar nuevas inundaciones como esta. Proyectos como la presa de Montesa o el encauzamiento y drenaje del Barranque del Pollo, que han estado apartados en un cajón y, de haberse ejecutado, a lo mejor hubieran salvado muchas vidas. Y a todo esto, hoy también hablaremos del chantaje político y de esa maniobra de Pedro Sánchez con la que ha intentado vincular las ayudas a los valencianos a que a él se le aprueben los presupuestos que le permitan seguir en Moncloa, algo a lo que el PP ya se ha negado.
El apoyo del Partido Popular está garantizado en todas aquellas medidas que busquen la reparación de los daños causados por esta dana. No el bienestar, ni la comodidad, ni la pervivencia de un gobierno.
Lo cierto es que el PSOE ha querido seguir presionando al anunciar que ellos iban a aprobar o apoyar los presupuestos de la Generalitat Valenciana, que aunque sean unos presupuestos del PP, que ellos van a votar a favor con tal de ayudar a los valencianos, como diciendo, a ver si el PP nacional hace lo mismo con los presupuestos generales del Estado o confirman que son unos malvados que no quieren ayudar a los pobres valencianos. Lo que pasa es que a Moncloa no le ha salido del todo bien el planteamiento, porque los propios socios de Sánchez, como Podemos, han recordado que los presupuestos son algo que van para largo y que los valencianos necesitan ayudas ya, inmediatamente. Y fue la propia María Jesús Montero la que cambió las reglas en 2019 para poder gastar, aunque las cuentas estén prorrogadas. Además, Bruselas parece ahora por la labor de que España use fondos europeos de la pandemia para ayudar a Valencia. En todo caso, Moncloa sigue maliciando que las ayudas inmediatas a lo mejor no, pero que las ayudas a medio plazo para la reconstrucción sí podrían estar condicionadas a unas nuevas cuentas. Así que veremos cómo acaba esa cuestión. Y nada, por lo demás, pues efectivamente, el otro gran asunto será ver cómo el mundo sigue metabolizando la victoria de Donald Trump, el hombre que es la encarnación de la polémica y una paradoja en sí mismo, porque es el segundo de la historia en conseguir volver a la Casa Blanca después de haber salido de ella, el que será presidente con más edad, el que será presidente habiendo sido condenado por soborno y teniendo una acusación por vía penal, nada menos que por insurrección a cuenta del asalto del Capitolio. Bueno, pues todo eso y tener en contra buena parte del establishment político y mediático, incluso una parte de su propio partido, no ha impedido que gane las elecciones, además con mucha diferencia. Los dos intentos de asesinato que sufrió y su apuesta por el discurso económico y migratorio le han devuelto al poder.
Mucha gente me ha dicho que Dios me salvó por una razón. Y esa razón era salvar a nuestro país y devolver la grandeza a los Estados Unidos de América.
La victoria de Trump fue tan rotunda que todos los actores internacionales han tenido que felicitarle sin ambages, incluido Zelensky, que ahora teme perder el apoyo de Estados Unidos, incluida la Unión Europea, que ahora puede verse forzada a mantener muchas de sus posiciones por sí misma sin el paraguas de Washington en cuestiones como Ucrania o la transición ecológica, o incluido Pedro Sánchez, que felicitó ayer a Trump sin entrar en desprecios estúpidos como el que protagonizó con el argentino Milei. Ayer todo el mundo trataba de decodificar qué mundo nos espera con el segundo mandato de Trump, un tipo que ya sabe que solo le quedan 4 años para dejar un buen legado y que tiene la experiencia de en qué acertó y en qué se equivocó totalmente en su anterior mandato, pero que va a tener el control del Congreso para marcar la agenda legislativa durante los próximos 2 años prácticamente a su antojo. Ahora se especula con que suba aranceles a la Unión Europea, también a China, y que limite los estímulos a las energías limpias. Y desde luego la Unión Europea va a tener que dar un paso adelante y plantearse si puede ser un actor importante por sí mismo. Y habrá que ver, puede que Trump además nos lleve a una especie de reconocimiento mutuo con Rusia y con China. Es decir, una especie de nuevo orden de poder compartido en el que Occidente acepte que no puede exportar su modelo a todo el planeta y que debe resignarse a que el mundo autocrático controle su parte del mundo, de manera que esto sea una especie de competición contra ellos, rememorando en cierta manera las dinámicas de la Guerra Fría. Y luego ya, para más adelante, dejamos el debate sobre qué pasará con la guerra cultural, la derrota de la paranoia woke, el fiasco que ha sido Kamala Harris como candidata de última hora y lo competitivo que ha sido Trump entre latinos, mujeres y personas sin estudios universitarios. Si algo está claro es que la caja de resonancia de los medios y las élites progresistas cada vez está más alejada de la realidad y que además las encuestas que apuntaban a un empate técnico, de ellas tampoco te puedes fiar demasiado. A todo esto, por si no tuviéramos bastante, ojo con el panorama internacional porque el que ya se ha roto es nada menos que el gobierno de Alemania. Vamos, si les parece, ya con ese y otros asuntos. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues sí, porque la decisión del canciller socialdemócrata Olaf Scholz de destituir a su ministro de Finanzas, al liberal Christian Lindner, ha hecho estallar la coalición de gobierno. Destituye al ministro que hace unos días pidió un giro radical en la política económica con recortes masivos en el gasto y también con bajada de impuestos.
Und die Wirklichkeit für Deutschland ist, Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Sicherheitslage auf Jahre hinaus tiefgreifend verändert.
Scholz insiste también en que gobierne quien gobierne, lo más importante para su país es la guerra en Ucrania. Scholz deberá pedir en enero un voto de confianza al Parlamento, algo que podría provocar, si no lo consigue, el adelanto de las elecciones alemanas el próximo mes de mayo. Aquí en España, cita muy importante esta mañana, Muface reúne a su Consejo General tras la crisis abierta por el abandono de las aseguradoras en el concierto que deja en el aire la asistencia sanitaria de 1,5 millones de funcionarios en nuestro país. Sobre la mesa, el gobierno va a poner 2 opciones, prorrogar 9 meses más el concierto actual, alegando interés de fuerza mayor, o aprobar una licitación urgente con mejores condiciones para esas mutuas. Además, este miércoles 3 personas han sido detenidas por los altercados en Paiporta, en Valencia, del pasado domingo, durante la visita de los Reyes y de Pedro Sánchez a la localidad. La Guardia Civil ha confirmado que 2 de ellos son vecinos del municipio y que el otro era de un pueblo cercano. Ninguno de ellos tiene antecedentes penales ni pertenece a un grupo de ultraderecha como ha defendido el presidente del gobierno. Vox, a todo esto, por cierto, ha anunciado que va a denunciar a Pedro Sánchez por la gestión de la DANA.
Hay que seguir denunciando las tropelías de este autócrata. Por eso puedo anunciarles hoy que Vox presentará una querella contra Pedro Sánchez y otros miembros de su gobierno por los delitos de homicidio imprudente y de omisión del deber de socorro. Declarar la emergencia nacional no era una opción.
Es la segunda querella que se presenta contra el gobierno por la gestión de esta dana. La otra la ha presentado un abogado valenciano. Esta noche se ha reactivado además la circulación de vuelos en el aeropuerto Madrid-Barajas después de que ayer tuviera que pararse por el avistamiento de drones. Durante media hora la actividad aérea fue paralizada por completo y se fue recuperando con lentitud debido al protocolo de seguridad que se activa en estos casos. 21 vuelos se han visto afectados. Y en Cuba se ha producido el segundo apagón en apenas 3 semanas a causa del huracán Rafael, un tifón que ha atravesado el oeste del país con vientos de 185 kilómetros por hora. Es la tercera vez que el país caribeño se queda sin luz en apenas 2 años. Y en el partidazo de COPE, victoria cómoda del Barça y muy sufrida del Atlético de Madrid en Champions. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Suma y sigue el FC Barcelona, que anoche se volvió a anotar una nueva goleada, 2-5 ante el Estrella Roja, que le vale para meterse tras 4 jornadas en zona de clasificación directa para octavos de final de la Liga de Campeones. La imagen del partido la dejó Cubarsí tras recibir una patada en la cara, por la que tuvo que recibir 9 puntos de sutura. El Atlético de Madrid, por su parte, sufrió y apeló a la heroica para llevarse la victoria ante el Paris Saint-Germain con un gol en el minuto 93 de Correa, que colocó el 1-2 a favor de los de Simeone, que regresan a puestos de playoff en esta fase Liga de la Champions, en la que situamos al Liverpool, el próximo rival del Real Madrid, como el único líder con 12 puntos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora lo que se está haciendo es, se está yendo con los arquitectos a repasar todas las casas.
Y en cuanto a las ayudas, son muchas. Solo falta que esas ayudas lleguen de verdad.
Soy Herrera en COPE desde Chiva.
Mientras se sigue limpiando barro y...
Está frente a mí la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, centro de suministro de ayuda humanitaria.
Pero está durmiendo en el rellano de la escalera.
No tiene ahora mismo nada.
Todo de lado, todo.
Estamos buscando a un señor de Pobla de Balbona. No tiene nada. Le ha entrevistado Pilar García Muñiz hoy en COPE, cerca de 2000 mensajes y personas que han llamado que quieren ayudarle económicamente.
Escuchábamos la radio, vuestra emisora,
porque teníais un transistor con pilas.
Y gracias a eso hemos sobrevivido 2 días porque era la única forma que teníamos de conocer noticias de lo que estaba pasando.
La radio.
Sí.
COPE con los afectados por la dana. Sigue el minuto a minuto en la antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Soy Robert Roy MacGregor. Vuestras tierras serán confiscadas por vuestra deuda.
Cuando doy mi palabra, la cumplo.
Rob Roy, la pasión de un rebelde.
No se pedirá clemencia.
Ni se concederá.
El sábado a las 3 de la tarde, en 13.
Pues en Valencia se sigue buscando a 93 personas que 9 días después siguen desaparecidas.
Y yo le dije, cariño, no te vengas tarde, que anuncian lluvias, pero claro, una cosa es que anuncian lluvias y otra que no nos habían avisado de la catástrofe esta que podía pasar, si no, no, él no se hubiera venido.
Desde entonces Vicky está buscando a su marido, se lo contaba ayer a Alberto Herrera. El martes a él le tocaba liberar en su trabajo, a primera hora de la tarde llamó a su mujer que sí estaba en su puesto. Hablaron de la lluvia sin saber lo que vendría solo un rato después.
Al cabo de, no sé, las 2 horas o así, sobre las 6, me llamó gritando, se está llevando el agua al coche, se ha llevado el coche, se lo está llevando todo. Digo, es una broma, cariño, ¿qué me estás diciendo?
La dana deja por el momento confirmados 219 muertos, la mayoría 211 en la provincia de Valencia, uno en Málaga, otro en Mira, en Cuenca, y 6 en Letur, en Albacete, después del hallazgo ayer de otros 2 cuerpos. Todo apunta a que son los 2 últimos desaparecidos que faltaban por localizar en este pueblo de 900 habitantes, pero por precaución, lo decía el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz, la investigación continúa.
Es muy remoto, pero podría ocurrir que ahora nos encontráramos alguien que no teníamos controlado y que estuviera cerca del río, en la rambla. Por profesionalidad, no daremos por concluido esta emergencia de rescate hasta que no tengamos la certeza fehaciente de que son las 6 personas de Letur que desaparecieron.
Hoy entran en vigor las ayudas aprobadas por el Gobierno, ese paquete de 10.600 millones de euros con ayudas directas a empresas, a ciudadanos que han perdido su casa, sus bienes o, lo peor, a un familiar. Ayuda que sigue haciendo mucha falta, la situación sigue siendo caótica en muchos puntos. Un horror, como lo definió ayer el Rey antes de su audiencia con sindicatos y empresarios para analizar el impacto económico de esta gota fría. Y el presidente de la COE, Antonio Garamendi, avisa.
Aquí no hay economía, es que aquí ha quedado arrasado todo lo que es el efecto de las empresas. Por tanto, aquí no solo tiene que haber un ERTE para las personas o un ERE, sino que lo que tiene que haber es un ERTE para los propios talleres, oficinas, los bares, el comercio, es decir, tanta empresa que ha quedado arrasada, que hay que lanzarles un mensaje de optimismo y de ayuda, pero que no nos quedemos con que esto se arregla porque ponemos cuatro medidas que ya se hicieron en el COVID, que se hicieron bien y las pactamos, sino que hay que ir a mucho más.
La DANA ha centrado también la atención en el impacto que tiene el cambio climático en la economía, en los riesgos que los seguros llevan años repercutiendo en las primas que cobran a sus clientes. De momento los bancos no tienen en cuenta estos riesgos a la hora de conceder los créditos, pero puede ser por poco tiempo. Marta Ruiz.
El Banco Central Europeo lleva tiempo reclamando al sector financiero medidas para afrontar las consecuencias del cambio climático. Y los expertos financieros consultados por COPE no dudan de que las entidades no tardarán en encarecer los créditos de zonas con riesgo de sequía o inundaciones. Patricia Suárez de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros.
Si la hipoteca te sale más cara porque estás a pie de costa o a pie de una ribera de un río, esto nos debería hacer reflexionar, porque esto sí que nos daría un elemento muy claro que estamos en una zona de riesgo, porque solamente cuando nos aprieta el bolsillo es cuando tomamos decisiones.
De momento, el único reflejo del cambio climático en el proceso de compra de una vivienda se da en la tasación, porque los inmuebles más eficientes energéticamente obtienen un mayor valor de mercado. Veremos qué pasa en el futuro. De momento, los créditos de familias y empresas afectados por la DANA superan los 20.000 millones de euros, según el Banco de España.
La Iglesia también sigue volcada con todos los afectados. La Conferencia Episcopal ha convocado una misa de consuelo en la Catedral de la Almudena, en Madrid, el próximo 19 de noviembre, y una colecta nacional en todas las Eucaristías de España para colaborar con la reconstrucción que se va a llevar a cabo el día 24.
A una colecta para ser ofrecida como una pequeña ayuda, porque las necesidades económicas de reconstrucción son impresionantes. Hace falta el Estado, hace falta el mercado y hace falta también que la sociedad del don, que la sociedad civil, en este caso la comunidad cristiana, arrime el hombro en este día.
El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha vuelto a hacer una llamada a la unidad con la esperanza de que al menos una tragedia como esta pueda servir también para superar el clima de polarización política y social, para abordar las diferencias siempre desde el diálogo, para buscar la verdad. Bueno, y el día tiene también un protagonista, Donald Trump.
We also have won the popular vote. That was great.
Después de su victoria en las elecciones norteamericanas, ahora toca mirar al futuro, y ese futuro pasa ya por saber cómo va a ser su gobierno. ¿Qué podemos esperar? Corresponsal David Alandete.
Donald Trump prepara ya su gabinete y sus primeras medidas de gobierno, que según ha dicho en campaña serán deportaciones masivas, aranceles a China y recortes millonarios en el gobierno federal. Su victoria ha sido contundente, tiene mayoría en el colegio electoral y en el voto directo, y además su partido contará con mayoría en las dos cámaras del Capitolio. Esto puede demorar o incluso anular las cosas pendientes que tiene. Por ejemplo, la de la insurrección que lleva el fiscal especial Jack Smith ha quedado ya en paréntesis, y es probable que este la desestime porque Trump gozará de inmunidad cuando acceda al cargo. Los demócratas han anunciado que cooperarán con el traspaso de poderes. Este miércoles, la candidata Kamala Harris compareció para admitir su derrota. Un principio fundamental de la democracia americana es que cuando perdemos una elección aceptamos los resultados. Ese principio distingue una democracia de una tiranía, y cualquiera que busque la confianza del pueblo debe respetarlo. La nueva legislatura tomará posesión el 3 de enero y Trump jurará el cargo el 20. Ese mismo día ya puede firmar decretos y comenzar a formar su gabinete.
Seguimos en Herrera en COPE.
Y lo hacemos como cada mañana con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Señor Barbosa, buenos días.
Bueno, mientras Herrera está en los cielos del Océano Atlántico, te hago la pregunta de rigor. ¿Con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, Sergi, tenemos que hablar de Donald para superar una caricatura que se ha hecho de él y de tantos otros dirigentes políticos de un corte similar, a menudo con su ayuda, pero con un resultado catastrófico para sus rivales. Trump, como ya lo has dicho tú, será el 47 presidente de los Estados Unidos tras una de las mayores victorias de la historia americana, en la estela de otros iconos de una política que para unos es populista y para otros es simplemente sincera. Hablamos de Milei en Argentina, de Meloni en Italia, de Bukele en El Salvador e incluso del más polémico de ellos, tal vez, Orbán en Hungría. Bueno, todos ellos han reducido la agenda pública a los problemas que para una inmensa mayoría son relevantes. El trabajo, la seguridad ciudadana, los impuestos y eso que podríamos llamar el estilo de vida, que sienten amenazado, lo esté o no, por el vértigo global, la inmigración sin control y el denominado multiculturalismo. Bueno, el caso es que los electores han ignorado esas etiquetas y han lanzado un mensaje a la política tradicional. O se adentran en esos problemas o mirarán hacia partidos que quizá intenten resolverlos con soluciones demasiado sencillas, pero al menos se atreven con ellos. Trump ha explotado ese sentimiento por encima incluso de razas, credos y géneros, con el mismo éxito que otros presidentes que también rompieron el tablero de juego con un estilo controvertido pero audaz. En el caso de España, no parece que la elección de Donald Trump sea una buena noticia. Su actual presidente no ha dudado en incluir al nuevo comandante en jefe de la primera potencia mundial en el saco de sus adversarios con frases muy rotundas.
Nosotros reivindicamos la España abierta, la España tolerante, la España amante de la paz, de la justicia social, la España feminista, la España ecologista. Y efectivamente por eso no va a haber ni Trump, ni Milei, ni Bolsonaro, ni el holandés Bilder, ni Feijóo, ni Abascal. Va a haber 4 años de gobierno progresista, de avances sociales, de convivencia y de estabilidad institucional en España.
Ahora que le pase la cinta a Trump, claro. Ya la tenemos liada, ¿no?
Claro, Sergi, es que Sánchez ha consolidado un perfil internacional más cercano al Grupo de Puebla que a Washington, poniéndose incluso al frente de una organización, la Internacional Socialista, muy mal vista en los Estados Unidos. Su rechazo a Israel y la amistad de Trump con Marruecos son otros dos indicios de las dificultades que va a tener la Moncloa para entenderse con la Casa Blanca.
Bueno, pues nada, ahora a las 6:30, más información.
Herrera en COPE. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Has pensado equipar a tus empleados con Mac? Los últimos Mac con chip M3 de Apple son las mejores herramientas para potenciar tu empresa. Ofrecen un rendimiento increíble. La seguridad viene de serie y están preparados para la inteligencia artificial gracias al chip de Apple. A los empleados les encanta trabajar con ellos. Conoce Aidu, expertos en integración de Mac. Infórmate en diolaalmac.com. Recuerda, diolaalmac.com.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio de los filetes de añojo Primera A. Porque solo hoy puedes llevarte los filetes de añojo Primera A por 14,99€ el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
¿Los escuchas? Son los pasos de una persona.
En mis botas llevo sueños, la capacidad de aprender y la libertad para moverme.
Pero traigo conmigo una mochila llena de dolor y de la pérdida de un trabajo, una casa, un hijo.
El camino está lleno de piedras, de prejuicios e indiferencia, y sobre todo de trabajo administrativo. Siempre falta un papel.
Quiero avanzar. Mi bastón son quienes están como yo, sin red de apoyos, sin un hogar.
Con todo, este es mi camino.
Y el de Santiago, el de Luisa, el de Cristian y también el tuyo. Caminemos juntos. Nadie sin hogar.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
A ver si adivinas quiénes somos.
Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
Desde hace más de 60 años, Perodri, porque en joyería hay cosas que no cambian. La calidad más exclusiva de las creaciones de nuestro propio atelier y la tradición joyera que combina el saber hacer con diseños de tendencia. Los diamantes más extraordinarios, las joyas más deseadas y las marcas más prestigiosas de relojería en Perodri Joyeros, Serrano 17.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Nosotros bien, nosotros aquí como los que se colocan delante de la puerta de llegadas en el aeropuerto, esperando que salgan los amigos o familiares que han desembarcado del avión para darles la bienvenida y ayudarles con las maletas, llevarles a casa y esas cosas, un poco así. Así que estamos a la espera de que Carlos Herrera y el resto del equipo que se fue a Estados Unidos a cubrir las elecciones aterrice en Barajas, porque va a ser coger el taxi y plantarse aquí para tomar los mandos del programa, si es que llegan a tiempo, que va a estar la cosa ahí, pero bueno, hasta que llegue ese momento, creo que hoy me corresponde a mí el honor de saludar a esta hora de la mañana a un amigo y maestro de periodistas que todos los jueves a esta hora nos trae información confidencial sobre los más diversos asuntos. Estoy hablando de Carlos Dávila. Carlos, buenos días.
Muy buenos días, Sergio. Oye, un honor de verdad estar contigo. Sí,
hombre,
eso
claro,
sí.
Eso siempre, un gusto estar contigo. Oye, creo que hoy nos planteas cuatro temas y una postilla. Para empezar, ¿quieres aportar algo sobre la victoria de Donald Trump en Estados Unidos? Porque los analistas no dejan de lanzar pronósticos y además ha habido un fallo clamoroso de las encuestas, entre otras cuestiones, ¿verdad? Cuéntame.
Pues mira, efectivamente, entre todas las polémicas y los dilemas que se están planteando una vez que se ha conocido la victoria estrepitosa de Donald Trump, hay una que ha empezado tímidamente a aparecer en los medios informativos americanos, también en Europa, sobre el dilema de la divergencia entre lo que son las encuestas y las apuestas. Es decir, las encuestas en Estados Unidos han fallado de una forma clamorosa, descomunal, como hacía tiempo que no se veía. Incluso en España, las encuestas que han hecho seguimiento de lo que se estaba publicando en Estados Unidos también han tenido este tipo de fallos. ¿Y qué ha pasado? Que, sin embargo, las apuestas han acertado del todo. ¿Por qué? Porque las apuestas, al parecer, lo que quieren los ciudadanos que apuestan por una u otra opción, por uno u otro...
Es no equivocarse, ganar dinero.
Claro, lo que quieren es que... apuestan por lo que pase, por lo que quieren que pase, mientras las encuestas dicen lo que va a pasar. Es decir, ahora, de ahora en adelante, se abre una nueva época en la que las apuestas, con toda seguridad, van a cubrir los déficits de las encuestas. Este es un problema y un tema de enorme importancia cara, por ejemplo, a las elecciones que se aventan en Alemania en muy poco tiempo, que es en noviembre, y que puede cambiar también el panorama de lo que es España, de lo que es Alemania, de lo que es Europa en los próximos tiempos. Digo yo que las encuestas han fallado como fallaron los pronósticos de las televisiones españolas, que hasta muy delante de la madrugada, yo estuve hasta las 4:30 o 5 de la mañana viendo lo que pasaba, todavía decían que la noche era muy larga y que la victoria de Harris se veía como algo absolutamente evidente. ¿Qué fallo? Qué desastre a la hora de pronosticar.
En fin, oye, si nos centramos ya en temas nacionales, ¿qué nos tienes que decir sobre las relaciones entre Pedro Sánchez y el rey Don Felipe? Tras el episodio de Paiporta, en el que las mayorías de las encuestas apuntan a que los españoles vieron correcta la actitud del rey y no tanto la del presidente del gobierno.
Te diré que esto viene de lejos y que con toda tranquilidad, pero con mucho rigor, hay que empezar a que la gente sepa, hay que transmitir que la gente sepa que las relaciones entre la Moncloa y Gazazuela no es que no pasen por el mejor momento, es que están francamente separadas. Desde hace mucho tiempo, yo creo que desde el momento en que el nuevo jefe de la Casa del Rey, de la Casa Real, Camilo Vilariño, tomó posesión de la jefatura de esta casa, vio que las diferencias, que las discrepancias, que el poco aprecio es institucional que le tenía Sánchez y el gobierno de Sánchez al propio rey. Tanto, que hace muy poco tiempo se quejaban de que ni siquiera Sánchez aparecía por la Zarzuela, iba a contarle cosas a lo que el rey necesitaba saber para su conocimiento y efectos. Pues bien, yo creo que a partir de lo que ha sucedido en Valencia, en la Comunidad Valenciana, estas discrepancias han aumentado exponencialmente de una forma clamorosa. Es decir, yo creo que no es muy aventurado averiguar, decir, que de ahora en adelante la Zarzuela y la Moncloa están más separados que nunca, y sobre todo por parte de la Moncloa, porque efectivamente nunca un hombre tan vengativo, tan especialmente ególatra como es Sánchez, va a perdonarle al rey su protagonismo mientras él estaba huido de Naja. Esta es una situación que preocupa y mucho en la casa del rey, porque efectivamente cualquier discrepancia que se vea de una forma evidente entre las dos casas, evidentemente también lo que va a hacer es perjudicar institucionalmente a la única institución que todavía no ha abordado Sánchez, que es la Zarzuela, la corona y la monarquía.
Y otras relaciones que no estarían en su mejor momento serían las de Sánchez con Feijóo. ¿Qué hay de cierto o qué has podido averiguar sobre esto?
Bueno, lo que acaba de decir tú es un eufemismo. La situación es muy mala también, es decir, desde Valencia, desde los círculos muy cercanos al presidente de la Generalidad, lo que dicen es que fuera de la M30, es decir, de la M30 madrileña, las cosas se ven de otro modo. Por ejemplo, se veían de otro modo cuando en un cierto momento Mazón decidió formar gobierno con Vox, no escuchando lo que la calle Génova transmitía, que era: vamos a esperar que haya elecciones generales para hacer este gobierno de coalición. Desde entonces las relaciones están mal y ahora mismo las relaciones han empeorado bastante. Dicen en las dos partes que, sin embargo, Mazón y Feijóo hablan todos los días. Faltaría más, pero yo creo que las relaciones no solamente están mal, sino que tienen que recomponerse, porque aquí hay una especie de corte, de grieta en la confianza que tendrá que irse paliando en los próximos tiempos, porque yo adelanto una cosa: Mazón no tiene ni la menor intención de escuchar las presiones que están a su alrededor diciendo que dimita. No lo va a hacer en absoluto.
Bueno, pues nos quedamos también con ese apunte. Por cierto, la Dana y las elecciones en Estados Unidos han acaparado mucha atención en los últimos días, pero no debemos olvidarnos del caso Ábalos, y menos teniendo en cuenta que la próxima semana puede haber alguna novedad. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en el Tribunal Supremo?
Pues yo te digo una cosa, Sergio, no solamente no hay que olvidarlo, y dices la próxima semana porque también yo creo que va a ser la próxima semana, pero es que a lo mejor se adelanta. El caso es el siguiente: el Tribunal Supremo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que todavía preside Marchena, va a admitir a trámite la exposición razonada de la querella que va dirigida contra Ábalos, y se va a designar un instructor para procesalmente, evidentemente, a llegar quizá en un cierto momento a un procesamiento del propio Ábalos. Esto está en lo que es ahora mismo el pronóstico, lo que está en la idea de lo que quiere hacer el Tribunal Supremo con Ábalos. Ábalos va a ser procesado, eso ya lo adelanto con toda seguridad, y su momento político va a sufrir muchísimo después de que el Tribunal Supremo, en la próxima semana, como tú adelantabas hace un momentito, esto se sustancie de una forma evidente y clara.
Y decíamos que traías una apostilla muy rápida porque nos quedamos sin tiempo, pero es algo relacionado con el escaño 351.
¿Has oído hablar del escaño 351, Sergio?
Hasta ahora no.
Pues mira, el escaño 351 es una propuesta que el Partido Socialista va a introducir en su congreso de dentro de unos días, de aquí del mes de noviembre, el congreso número 41 del Partido Socialista. Se trata de lo siguiente: ofrecer un escaño más de los 350 que hay en el congreso a una persona procedente directamente del pueblo, para que hable en las sesiones de control, para que plantee sus quejas al gobierno y para que efectivamente padezca que es la voz del pueblo. Esta es una idea que quiere controlar perfectamente el Partido Socialista y que con lo que quiere, primero, hacer una especie de invitación al populismo y, segundo, tener la idea de que nosotros somos los mejores, escuchamos al pueblo y el pueblo tiene que estar en el Parlamento, nada más y nada menos. A escaño, recuerden, 350.
Suena un poco a idea de congreso, ¿no?, para hacer la gracia.
Sí, sí, pero sí, bueno, una de las ideas para que la gente empecemos a hablar de este asunto y no sigamos hablando de lo que es ahora mismo las discrepancias de las que estábamos hablando o la terrible riada de Valencia.
Bueno, las cosas de los congresos de los partidos. En fin, Carlos Dávila, un abrazo y hasta la próxima.
Pues hasta la próxima, un abrazo a ti.
Son ya las 6:39, una hora menos en Canarias. Estos son algunos de los hilos informativos de los que hemos tirado con la ayuda de Carlos Dávila, pero hay muchas más cuestiones que nos van a mantener ocupados en esta mañana de jueves, a la espera de que Carlos Herrera llegue a este estudio, si los aviones lo permiten, procedente de Estados Unidos. Como se pueden imaginar, uno de ellos será la última hora de las consecuencias de la Dana, principalmente en Valencia, donde hoy será otro día de lucha titánica por recuperar las calles, las viviendas y, sobre todo, por encontrar a los desaparecidos e identificar a los fallecidos que siguen sin estar identificados. De estas y otras cuestiones nos ponemos ya un poco al día con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Cifra de fallecidos, Sergio, que ha aumentado a 219 después de que hayan aparecido dos cadáveres en Letur, en Albacete, asciende también a 93 el número de desaparecidos. Las labores de búsqueda, como dices, continúan en Valencia, también los trabajos de limpieza cuando se cumplen 9 días de la catástrofe. Limpieza que avanza, aunque despacio, se lo contaba esta noche a Expósito en La Linterna el arzobispo de Valencia, Enrique Benavén.
Se ve como lentamente mejora la situación, pero todavía se ve en las calles mucho barro, muchos enseres destrozados de las casas. Hay todavía mucho trabajo por hacer y yo pienso que durante largo tiempo habrá mucho trabajo que hacer.
Noveno día en el que además entra en vigor el primer paquete de ayudas de 10.600 millones de euros para los afectados por la Dana. En cope.es tienes una guía para saber cómo se pueden solicitar el paquete de ayudas que el PP va a apoyar en el Congreso, pero desvinculándolo de la aprobación de los presupuestos, como pedía Pedro Sánchez, a pesar incluso de que algunos de sus socios avisan de que las ayudas son urgentes y que no pueden condicionarse a unas cuentas que están sin hacer. En cualquier caso, el ministro Ángel Víctor Torres insiste.
Que lógicamente las cuentas del año 25 vienen también marcadas por las circunstancias. Y yo creo que en estos momentos hay que eliminar afirmaciones como chantaje, porque creo que están fuera de sitio.
Es noticia también que el Congreso ha avalado a los 11 candidatos a consejero de Radio Televisión Española con el voto en contra de Vox y sin el PP, que se ha ausentado como protesta por el atropello del decretazo, dicen, mientras sigue la tragedia por la Dana. También anuncia protestas el Consejo de Informativos de la Televisión Pública contra, señalan, los nombramientos a dedo. Hoy, por cierto, tenía que comparecer en el Senado Javier Hidalgo, el ex CEO de Globalia, en la comisión del caso Coldo, pero no lo hará porque no han conseguido dar con él. Interior dice que no saben dónde está y que no lo han podido contactar. El PP pide a 3 ministerios que colaboren para localizar al empresario. Más cosas, 4 años de investigación han hecho falta para incautar el mayor alijo de cocaína en España, interceptado en Algeciras. En total, 13 toneladas de droga ocultas entre plátanos.
Los 3 primeros palés venían íntegro de bananas, pero todo lo demás hasta el final del contenedor era los fardos. Y bueno, estaba petado el contenedor, petado.
Es el jefe del operativo de vigilancia aduanera y una mujer detenida y 2 hombres en busca y captura. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid logra la victoria in extremis. El Barça se anota una nueva goleada, Bruno Casar.
En la recta final, en el minuto 93, Correa rescata una victoria muy valiosa para el Atlético de Madrid, 1-2 ante el Paris Saint-Germain, con la que los de Simeone regresan a puestos de playoff en la fase liga de la Champions, donde por primera vez situamos al FC Barcelona en puestos de clasificación directa, octavos de final, después de anotarse una nueva goleada en esta era Hansi Flick, 2-5 a la Estrella Roja. Se queda el Liverpool como el único líder de la Champions, próximo rival del Real Madrid, por cierto, donde informa Javi Gómez, el entorno de Fede Valverde ha negado cualquier lesión en la espalda del jugador uruguayo, contradiciendo así las palabras de Carlo Ancelotti de ayer en rueda de prensa, con las que justificó su sustitución en el partido ante el Milan.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Dada la interrupción del servicio en diversos corredores tras la Dana, Renfe recuerda que puedes consultar toda la información de última hora del estado de sus servicios a través de las apps y web Renfe.com o bien en el teléfono de información 912-320-320.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Cientos de familias lo han perdido todo, pero no podemos dejar que pierdan también la esperanza. Necesitan sentirte cerca, saber que pueden contar contigo. Y también con nosotros. Ayúdanos a estar a su lado, a darles el apoyo que necesitan. Reconstruir la vida va a llevar mucho tiempo. Tu apoyo es su esperanza. Dona en caritas.es, a través de nuestras cuentas bancarias y por Bizum en el 00089. Caritas.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Adelantarse en El Corte Inglés tiene sus ventajas.
Y también sus tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday y llévate una secadora de condensación Bosch ahora por solo 599 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como seguro gratis e incluso entrega en el día para miles de productos.
Adelantarse tiene sus ventajas.
Solo hasta el 10 de noviembre, adelántate al Black Friday en tienda, web y app del Corte Inglés.
Álvaro Cutelén, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Oye, ¿qué se cuenta la prensa?
Pues mira, por aquello del cambio horario, las ediciones de hoy se van ya a todo trapo con la victoria de Donald Trump. Y junto a las fotos del que se va a convertir en el presidente número 47 de ese país, hay una palabra que vemos repetida: poder. Poder absoluto, titula ABC. Trump vuelve con todo el poder, leemos en El País. Regreso histórico de Trump, escribe La Razón para su primera página, mientras que El Mundo asegura que el nuevo presidente regresa con un poder sin límite y avanza además que su plan pasa por el aislacionismo, los aranceles y por expulsar a 11 millones y medio de inmigrantes. En esta misma portada vemos también la otra noticia internacional destacada de las últimas horas. Cae el gobierno alemán y Scholz prevé elecciones en 5 meses. Sobre este asunto, El País apunta a la causa de esa ruptura: la expulsión de los 4 ministros liberales, incluido el de Finanzas. Sobre la Dana, ABC lleva hoy una información propia, que Seguridad Nacional advirtió a Moncloa de esa Dana 12 horas antes. Esta oficina dependiente de Presidencia, del propio Pedro Sánchez, informó de que se esperaban fuertes tormentas y rachas de viento a eso de las 8 de la mañana y el gabinete de crisis no se reunió hasta por la noche. El Mundo informa por su parte que el plan para mejorar el barranco del Pollo ante las riadas lleva parado más de 15 años. Se proyectó, pero no hay ninguna obra hecha porque la ley de la huerta de Ximo Puig lo hizo inviable. Y sobre las ayudas a los afectados y el chantaje de Sánchez de vincularlas a los presupuestos, tanto ABC como La Razón apuntan que no hace falta tener aprobadas las cuentas para dar esas ayudas y recuerdan que el gobierno ya tiene disponible el dinero de la Unión Europea para poder atender a las víctimas.
Uh-huh. ¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, con una sentencia pionera del Tribunal Constitucional sobre las bajas maternales que llega después de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre una trabajadora, madre biológica de un niño, que cuida ella sola. En esa sentencia, el TC considera discriminatoria hacia el recién nacido que el permiso de maternidad no se extienda más allá de las 16 semanas en las familias monoparentales, cuando a las familias con dos progenitores sí se les reconoce 26 semanas de baja. Recuerda que los cuidados y las necesidades del menor son idénticos en ambos casos y también aprecia el Constitucional discriminación indirecta por cuestión de sexo, ya que el impacto negativo y desfavorable de esa norma incide de manera más intensa sobre las madres trabajadoras, que son, Sergio, las que suelen encabezar esas familias monoparentales.
Yo, y creo que mucha más gente, estamos súper perdidos con toda la burocracia de pedir ayudas.
COPE con los afectados por la Dana. Sigue el minuto a minuto en La Antena, en cope.es y en nuestras redes sociales.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Para ti qué es el invierno?
Lluvia en los cristales, charcos helados, pies mojados y estar tan a gusto en casa sabiendo que con Daikin no tendré ningún susto con mi factura.
Con la aerotermia de Daikin ahorras en calefacción y eso da mucha tranquilidad. Ahórrate el invierno con Daikin.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Ahorra con la banana.
A solo 0,99 el kilo. Un 32%. Menos.
Así de fácil.
Así de Aldi.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Vamos con lo que hace ruido y María José Navarro. Buenos días, amiga.
Buenos días, amigo. Ya sabes, Sergio, que estos días estoy dedicada al ruido bueno.
Y me parece muy bien, ¿eh?
Por lo general el ruido es desagradable, pero aquí le estamos dando la vuelta estos días en los que nos hace falta mucho abrir las ventanas para que se seque la casa. Esta es una imagen con su ruido correspondiente que está dando la vuelta al mundo, porque la noticia en el mundo son nuestros voluntarios. Una calle entera de Massanassa llena de barro y sobre ella decenas de voluntarios, unos con palas, otros con escobones, empujando para aliviar. Se nota el ruido de los escobones empujando, ¿eh? Es muy emocionante ver cuánto empuje, cuántas ganas, cuánta energía se está gastando estos días desinteresadamente por los demás. Están llegando ya las bombas de achique y eso se nota, Sergio, porque se ven resultados y desde luego se traduce en mucha ilusión.
Segunda casa, segunda casa, segunda casa. Tío, es que me siento súper bien porque es muy difícil, muy lento todo.
¿Qué? ¡Sacamos el agua! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Te ha alegrado el día,
Tercera casa. Como veis, no me he podido mover de esta calle en todo el día. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis...
Seis casas.
Cada casa es una victoria, ¿eh?
Sí, señor. Seis casas se hizo en una tarde. Y los tractores, Sergio, los tractores empujando coches, que sin los tractores sería imposible. Este señor que lleva este tractor en concreto tiene su propia historia. La ha contado Israel Ferrero, que es un bombero que trabaja en la zona cero. Este señor lleva dos días moviendo coches sin parar, desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, sin bajarse del tractor. Lo cogió en Asturias, lo cargó en un camión y se plantó en Valencia asumiendo todos los costes. Nunca había ido de vacaciones en su vida y lo más lejos que había viajado era a Madrid.
Fíjate.
Y ahí lleva unos días ayudando en Valencia. Y déjame que hagamos un homenaje a la comunidad china, Sergio. Hay en redes un montón de testimonios que dicen que vas a comprar mascarillas a granel o botas y los chinos no te las cobran si son para Valencia. Y hasta se han ido de reparto a la zona cero. Es chino, 44.
Sí, se le nota al tío.
Se le nota totalmente. Todas esas escenas llegan, nos están llegando. El chef José Andrés, que está en Valencia repartiendo comida y de todo, hacía anoche repaso de la jornada y no podía sujetarse la emoción.
Todos esos voluntarios que me hacen sentir muy orgulloso de ser español y de ser valenciano. La gente joven se está mostrando como la España que somos. Y me siento muy orgulloso de verles a todos que no te aceptan ni un sándwich, que no te aceptan ni agua, porque se la traen, porque no se la quieren quitar a la gente que a lo mejor la necesita más. Y eso dice mucho. España es un gran país y que nadie te diga lo contrario.
Con lo que ha ayudado este hombre por ahí, ¿qué le iba a decir? La que le esperaba en Valencia
en su propia casa.
Y lo que se iba a emocionar.
Y entre todos esos voluntarios, un jugador de fútbol de élite, Marcos Llorente, del Atleti, está lesionado y ha recibido un permiso del club para irse a Valencia a ayudar.
Bueno, pues pedí permiso al club, nos dieron el off para poder venir a ayudar y esta mañana a las 5 hemos salido con dos furgonetas que ayer estuvimos cargando de Karcher. Traemos casi 400, bueno, pues, ayudando como están haciendo todos los que pueden. No estoy haciendo nada especial, ayudar como están haciendo todos. Sí, bueno, he venido con mi padre y con un amigo. Tampoco queríamos venir muchos para no entorpecer un poco todo, que ya hay mucha gente. Y bueno, pues con amigos que tenemos viviendo por aquí tal, y nos han ayudado, nos han dicho también lo de las cárceles, que era lo que más se necesitaba. Y nada, las hemos podido traer.
Los niños lo contemplan todo, Sergio, con los ojos limpios, pero se enteran como los demás. Anoche bajó una niña muy pequeña a saludar a un destacamento del ejército llegados desde Jaca y a darles las gracias. Dirigiendo al ejército español y dando vivas. Y cómo no está volviendo la música, poco a poco. Algunos voluntarios tiran de guitarra y los locales, que son muy de banda, ya lo sabes, muy sí, de tocar sí. Algún instrumento desde pequeños, se asoman a los balcones para despedir todos los días, como en este caso en Benetuser, a los militares del Regimiento de Artillería Antiaérea número 74.
¡Vamos, Valencia!
Y ayer, en un balcón, hubo de nuevo himno y además contraca. Un poquito más de ánimo, Sergio.
Sí, te digo una cosa, sí. Me ha gustado mucho el ruido bueno, me ha gustado
gracias,
mucho.
Gracias, querido.
Y Amun la terreta, Amun
sí,
la terreta
señor,
siempre.
Amun.
A las 7, más información.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE más 94.8.
Vuelven los días sin IVA en Yamóvil. Solo del 8 al 15 de noviembre. No pierdas el tiempo. Llévate un coche seminuevo y no pagues el IVA. Recuerda, solo del 8 al 15 de noviembre. ¡Apresúrate! Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Uy, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Oliver y Alcázar, pioneros en implantes de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos. Prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate 915646686 o en oliveryalcazar.com.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Apúntate a Basic Fit por solo 4,99 y llévate una mochila. ¡Corre! Hoy es el último día. Apúntate ahora y potencia tu actitud. Basic Fit. Go for it. Ver condiciones en basic-fit.es.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. Y este mes de noviembre, la agencia negociadora del alquiler alquiler también se apunta al Black Friday. ¡Infórmate!
Quo Vadis, pensar y actuar en tiempos de incertidumbre. Del 15 al 17 de noviembre celebramos el 26º Congreso Católicos y Vida Pública en Madrid, con Ayán Hirsi Ali, Monseñor José Ignacio Munilla y Fabrice Hadjia. Inscríbete en congreso.cu.es y asiste a las conferencias, mesas redondas y cine.
¡Atención, Madrid! ¿Te imaginas un show donde cantar, bailar y comer de lujo? Esto es Salta Conmigo, mucho más que un show musical. Desde el 28 de noviembre llega a Cines Callao Salta Conmigo, un viaje único por los últimos 40 años de la mejor música española. Compra tus entradas en Fiber o en la web oficial saltaconmigo.es. ¿Te lo vas a perder?
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Cuando por la noche los objetos cobran vida y los animales cantan, ven al lugar donde reina la magia y todo es posible. Nueva producción de El niño y los sortilegios, la ópera más divertida y fantástica de Ravel. Desde el 9 de noviembre en el Real Teatro de Retiro. El escenario para niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Entradas por solo 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Te veo preocupado.
Es que anoche tuvimos un ciberataque y no hemos dormido nada.
¿No sabes que con las ayudas del gobierno al kit digital puedes contar con Sophos para la mejor ciberseguridad? Solo tienes que entrar en sophos.com/kitdigital e informarte. Y recuerda que Sophos se escribe con PH.
¿Así que Sophos? Pues me alegras el día.
COPE Madrid.